Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Keiso, arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas, las tres en punto. Bienvenidos a la tertulia de la Real Sociedad en la sintonía de Onda Vasca de Guipúzcoa. Vamos con lo que va a ser nuestra penúltima tertulia de los lunes. Os tengo que comentar que cuando acabe este mes, mayo, acabarán también las tertulias, porque ya, pues eso, el verano está a la vuelta de la esquina, pues porque la competición termina. Y en definitiva, pues esta es la penúltima de los lunes. Nos quedará otro lunes todavía, como nos quedarán todavía dos viernes, pero a partir de ahí, pues augura las tertulias y viva el verano, aquellos que estéis a punto de disfrutarlo o de coger vacaciones y cosas por el estilo. Bueno, era un aviso que quería dar al personal, que nos sigue tan fielmente todos los lunes aquí y los viernes, en lo que a la actualidad de la Real Sociedad se refiere y a nuestras tertulias aquí en Onda Vasca. Bien, dicho lo cual, tenemos un, yo creo que mucho tema para comentar después del partido de ayer, la despedida de Imanol definitiva, aunque le queda el partido del Bernabéu. Bueno, eso es el Madrid y es otra historia. El acto emocionante de ayer, la vuelta al ruedo, los abrazos, todo ese tipo de cosas que son siempre pues muy, muy emotivas. Para despedir a un entrenador que en sus 6 temporadas y media, pues la verdad es que ha dejado el pabellón muy alto, porque además de conseguir una copa y de las 5 clasificaciones europeas, pues el equipo ha tenido un estilo propio y en definitiva ha jugado muy bien al fútbol, ¿no? Aunque esta temporada no sea la mejor ni mucho menos, de hecho ha sido la peor, quizá por eso también se vaya Imanol Aguacil, no podemos olvidarnos de la trayectoria de este técnico, que para mí ha sido una trayectoria muy, muy, pero que muy brillante, ¿no? De los mejores entrenadores de la historia de la Real. Para mí el mejor, ya sabéis, siempre lo he dicho, Alberto Ormaechea, ganar 2 ligas y lo que ganó este hombre con aquella plantilla, que era buenísima, pero todos de casa y de la cantera, bueno, pues fue lo que fue. Y eran otros tiempos y otras historias, y ahora estamos en el fútbol de ahora. Voy presentando al personal. Samu Valcárcel, compañero, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo.
Una horita tenemos, se nos ha hecho corta la movida.
Se nos ha hecho corta la movida.
Pues tenemos una hora para seguir.
Es que hay mucho de lo que hablar. Ayer fue un día muy emocionante, muy emotivo. La rueda de prensa de Imanol postpartido, lo que ocurrió durante el encuentro, antes del encuentro, también en esa despedida convulsada. Vivimos una victoria de la Real Sociedad en casa 2 meses después, cantamos goles de la Real Sociedad en casa 2 meses después.
Incluso uno de córner.
Incluso uno de córner, efectivamente. Entonces, bueno, el partido dejó poca historia, aunque me voy a quedar con lo positivo, ya que en un encuentro donde no te juegas nada no hay muchas conclusiones que sacar, más allá que la Real en la primera parte sí que fue a por el partido, en la segunda no se juega nada. Y después, pues bueno, creo que hoy estamos también aquí todos para hablar de las desdichadas declaraciones de Imanol Aguacil postpartido que han levantado tantas ampollas en muchos sitios.
Sí, fue una pena, porque la cosa iba muy bien, la nave va, que decía Fellini, y amigo, el último capítulo del libro de Imanol se nos emborronó. Creo que fue una patinada en toda regla. Pero bueno, hubo cositas muy, muy chulas en la rueda de prensa, hubo declaraciones de Imanol muy, muy entrañables, muy emotivas. Pero ese final, ay, Imanol, ese final. Íñigo Oliveros, arratsaldeon, Íñigo, muy buenas, ¿qué tal?
Bien.
¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Sí, todo en orden.
Voy a saludar al personal y enseguida vamos con vuestras opiniones. Mister Joseba Roteta, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Cómo va la vida, Joseba?
Bien, no me puedo quejar.
¿Qué tal va tu equipo? ¿Bien?
Pues a falta de una jornada, pues a expensas de que el Añorga
pinche
el último
y vosotros
partido, ganemos en
ganéis.
Urola, Zumarga, sí. Ajá, y ahí bueno, nos jugamos el ascenso a tercera división. Bueno. Pero bueno, está interesante, está divertido.
Está emocionante, ¿no?
Sí.
Bueno.
No, la verdad que muy bien. Bueno, al menos hemos asegurado jugarnos el playoff de ascenso. En el caso de quedar segundos, pues jugaríamos contra vizcaínos y alaveses. Y eso lo tenemos asegurado.
Pues muy buena, si muy buena temporada hasta ahora.
Conseguimos la corona.
El broche, sí, señor. Bueno, ya sabes que te seguiremos muy de cerca.
Gracias.
Iker Godínez, Iker Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal tú? Bien.
Todo en orden.
Además de pasado por agua, porque está lloviendo en Donosti y la tira.
Está cayendo, hace tiempo que no caía esto.
Sí, sí, sí. No sé si había andado esto, pero de luego está cayendo una cosa de locos. En fin, la que cayó fue ayer después de la rueda de prensa de Imanol, porque el último capítulo del libro de la rueda de prensa... ¿Está por ahí el corte?
Tenemos el corte, sí. Vamos a recuperarlo. La movida deportiva es ese corte en el que Imanol hablaba sobre el Athletic. Te preguntaban sobre la cantera. Te preguntaban sobre, pues, un poco trayectoria del equipo, sobre su seña de identidad, tanto suya como de la Real, que es sacar jugadores canteranos. Lo hemos comentado antes, han sido 29 los jugadores que han debutado con Imanol Alguacil. Tres meten gol ayer, dos que debutaron con Imanol, porque mete Pablo Marín, debutante con Imanol, Mikel Oyarzabal, que ya venía debutado con David Moyes, y mete María Ezcurrena, que debuta con Imanol Alguacil. Le hacen la pregunta y, bueno, esto es lo que ha levantado tanta polémica.
Vamos a poner en contexto, efectivamente, y luego lo comentamos, además de otras cosas que vamos a comentar, pero claro, todo el mundo está hablando de esto y por ahí tenemos que empezar, desgraciadamente, porque nos hubiera apetecido empezar por otra cosa. Este es el corte.
Yo he intentado, pues bueno, a mi manera, hacer un poco todo, ¿no? Ser capaz de dar la oportunidad a canteranos, pero sobre todo sin perder la esencia de competir y bueno, y de mantener a la Real en lo más alto. ¿Se podía haber hecho mejor? Sí, seguro que sí, pero creo que también peor. Y bueno, ya lo digo, súper contento porque evidentemente yo siendo de la cantera es que, bueno, y ojalá que algún día se cambie la política y decidamos jugar como lo hace el Atleti con solo canteranos. Ojalá. Yo creo que todos estaríamos igual de contentos y orgullosos independientemente de los resultados.
Y a partir de ahí, lo que iba muy bien de alguna forma se trastocó, porque claro, Imanol, tus éxitos vienen con una plantilla en la que tu equipo, tu club, ha fichado, pues, en otros países, jugadores de fuera, y se ha hecho ese 60-40 más o menos, aunque a veces haya sido 55, yo qué sé, lo que sea, en cuanto a porcentajes, ¿no? Pero claro, decir esto ha escocido y mucho. El que quiera, adelante.
Empiezo yo.
Tiene ganas de empezar, Oliveros, venga.
Sí, bueno, yo la verdad que la rueda de prensa entera no la he escuchado, la voy a escuchar después, pero este corte, bueno, ni comprensión verbal ni no verbal, o sea, a mí lo que ha dicho yo creo que está, porque hay gente que dice que, no sé, yo he visto en redes sociales diciendo que la gente está mirando el dedo en vez de la luna, no, yo he oído lo que acabo de oír y claro, yo me hago preguntas. Como por ejemplo, si tanto es por el asunto canteranos, ¿por qué ha jugado Aguirre y no ha jugado Pacheco? ¿Por qué no ha jugado Turrientes y ha jugado Susi? ¿Por qué? O sea, es decir, que hay gente de la casa, si vamos a canteranos, pues ahí tienes canteranos, les podías haber dado más bola. Luego, en cuanto a hacer debutar, pues sí, es cierto, yo creo que ha hecho debutar a bastantes canteranos. Darles continuidad y ha sido otra película. Porque continuidad han tenido Aramburu, han tenido Zubimendi, ahora Marín, que parece que Marín, no sé, ahora es Di Stéfano, en fin, o sea, decir que debutar es muy bonito. Hago debutar un tío cuando es el minuto 80, como Dani Díez, ¿no? Pero, oiga, hay que darles también continuidad. Y ya que me hable ya de canteranos de Bilbao y tal, pues, hombre, me gustaría definir qué se entiende por cantera. Claro, porque yo a lo mejor yo tengo un concepto completamente diferente al de Imanol, o tenemos el mismo. Si él entiende que con la demografía actual de Guipúzcoa, que es negativa, podemos tirar un 80% de captación de cantera, pues lo veo un poquito, o sea, no sé, o sea, y luego hay una cosa que me ha parecido entender, que aunque los resultados no fueran tan buenos, joder, los resultados, yo soy miembro de un club de fútbol, sigo un club de fútbol, y yo lo que quiero es que mi club de fútbol gane, o sea, y tiene dos medios, este club de fútbol para ganar, dos, uno, la cantera, que ahí se puede discutir si tiene que ser cantera guipuzcoana, vasca o global. Yo apuesto más por una cantera más internacional. Y dos, fichajes, que desde luego no tienen que ser en la línea, como he dicho varias veces, que ha sido de este año. Es decir, o sea, traer a gente que son una expectativa. Yo creo que tiene que traer, dentro del nivel que tenga la Real de acceso al mercado o lo que sea, como ha sido siempre, o sea, tres o cuatro fichajes que te marquen una cierta diferencia con lo que hay aquí y que cubran huecos de lo que no hay aquí. Pero a mí, o sea, compararme con el Tilo, aparte que hace al club lo hace un poco más pequeño todavía. No sé, yo sinceramente no quería empezar sacudiéndole a Imanol, porque pese a hablar de que ha dejado un legado bonito, o sea, de la competitividad, el legado de la Copa, el legado de que hay que pelear siempre por Europa, que todo eso me parece fenomenal, y eso nadie lo va a quitar, y es un entrenador que va a estar en nuestra historia, ¿eh? Yo creo que está entre el top de los cuatro mejores entrenadores que habrá habido en la Real Sociedad. Pero, joder, a mí estas declaraciones del tío, a mí particularmente las he oído un par de veces y como que me han chirriado mucho.
A mí, sinceramente, se me hace muy difícil explicar qué le ha sucedido a Imanol, porque no comprendo que a estas alturas las últimas palabras suyas en la Real Sociedad sea abrir este melón. Y sobre todo comparando, o sea, mencionando al equipo rival, porque eso sabes perfectamente que daña al aficionado, le hace daño. Entonces no sé, sinceramente, o ha tenido un mal minuto, un mal momento, porque ahora mismo en sus últimas palabras sea abrir este melón y que tenemos que volver a los ancestros para que el equipo esté más orgulloso. Yo creo que el día que ganamos la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, todos estamos orgullosos, muy orgullosos. Y no sé cuántos canteranos había exactamente, pero yo creo, en eso estoy de acuerdo con Íñigo, yo quiero un equipo que dispute y que intente optar a algunos triunfos. Por lo tanto, es que no sé qué le pasó por la cabeza. Yo insisto que a mí Imanol me parece bien. Vamos a poner a Ormache por delante, porque consiguió dos títulos, pero es el único entrenador que ha estado 5 temporadas en la élite para lo que nosotros podemos llegar. Hemos llegado a una Copa del Rey, nos hemos metido en la Champions, hemos estado compitiendo en Europa. Este año lo hemos hecho francamente bien, exceptuando el final de Liga, que yo ya dije hace ya unos meses, nosotros no tenemos plantilla para competir en 3 competiciones. Alguna teníamos que desechar. Hemos querido competir a las 3 y Manuel tiene esa filosofía, no nos da. Y el equipo al final se ha venido abajo. Físicamente se ha venido abajo, es muy largo, son 57 partidos. Y insisto, lo voy a tomar esto como un lapsus, porque es que no lo puedo tomar de otra forma.
Iker.
Coincido totalmente. No quiero yo tampoco hurgar en la herida y creo que es una especie, no sé, un déficit que ha tenido Imanol, sobre todo esta temporada, en las ruedas de prensa, cometiendo, o sea, una especie de deriva continua, que si nos sorprendió a todos cuando comenzó a cantar en una rueda de prensa, con las famosas declaraciones de que era un temporadón, ya estas últimas declaraciones, las últimas semanas, yo no sé exactamente pues si es que esta mezcla conceptos o no sé exactamente qué es lo que puede llegar a ocurrir, pero como que no está ajustado a la realidad actual del club. Y bueno, por recalcar un poco, no sé, yo le diría a Imanol que si el Athletic juega con todo canteranos, yo preguntaría en Tajonar.
Es que tampoco es así.
Es que no es así. Alex Berenguer, que yo sepa, es de Tajonar.
Y O Martínez en su momento tampoco era de ellos.
Exactamente. Entonces, ¿a qué se refiere con canteranos? Canteranos, como yo lo entiendo, es decir, que sean de Zubieta desde X edades juveniles, cadetes, infantiles, o él entiende como canteranos toda persona cercana a la localidad. En este caso, vascos, navarros, o lo que sea. Sí. Yo creo que mezcla muchos conceptos y está cometiendo el lapsus en estas últimas ruedas de prensa que hacen un poco de daño al aficionado, porque le tenemos un cariño enorme por todo lo que ha provocado en este último lustro en este club.
Yo creo que Imanol se equivoca en fondo y forma. O sea, en fondo, porque la Real tiene una filosofía. Ya tenemos una filosofía de cantera que hace muchísimos años, antes de que él debutase en el fútbol profesional, ya se utilizaba el apostar por Zubieta siempre, Zubieta first, que dirían en Estados Unidos, y después ya lo demás, después los fichajes, que son los que nos han hecho un equipo que ha competido en Champions League 3 veces, un equipo, porque vale, que sí, podemos llegar a los 80 y ese equipo que ganó la Liga con 11 jugadores de Guipúzcoa, pero es que era un fútbol muy distinto. No había las leyes que hay ahora, no había los fichajes que hay ahora. En el fútbol actual, el modelo que apostó la Real Sociedad es el modelo que nos ha ido bien estos últimos años, y en el fondo se equivoca. Y en la forma también, por lo que comenta Iker, por lo que comenta Juego, Íñigo y Joseba, ni el Atleti tiene todo canteranos, porque juega con Berenguer, que mete el gol ayer, 12 millones de euros del Torino, y así puedo nombrar muchísimos jugadores. Ni viene a cuento nombrar ayer al Atleti Club, es que no venía a cuento, se equivoca. Y yo lo que sí que defiendo, lo he dicho antes en la movida con Juanjo, haríamos mal si nos paramos a analizar estas declaraciones todo el rato, yo creo que sí hay que analizarlas, determinar que se ha equivocado, porque yo creo que él quería hablar simplemente de que la Real puede jugar con jugadores de la casa o más, aunque él ha sido el primero que ha podido aplicar esa filosofía. Lo que pasa es que Imanol se va, y no tiene ningún sentido seguir hablando de esto cuando se va. Ayer fue un día muy bonito, no me gustaría que estropease esta patinada, porque es una patinada, no me gustaría que estropease el día tan bonito que tuvimos ayer.
Bueno, pues yo lo siento, Samu, pero voy a seguir por ahí un poquito más, porque me parece que esto es lo que la gente también quiere, de alguna forma desahogarse.
Sí, me refiero,
y comentar. Sí,
me
es una pena.
Que se,
claro,
que
sí, estoy de acuerdo. En el fondo de lo que tú quieres decir, estoy de acuerdo. Es una pena, pero claro, he empezado diciendo que iba la tarde preciosa, la victoria, bueno, la insignia, la victoria, la vuelta al campo, las fotos, los reconocimientos, los abrazos. La rueda de prensa iba muy, pero que muy chula, muy bien, muy bonita, hasta este momento que era el final. Entonces, claro, porque yo quiero destacar también un tema, y esto los que llevamos mucho más tiempo en la película lo van a recordar precisamente y muy bien. Es que es precisamente el club al que pone como modelo Imanol ayer el que, con esas ansias depredadoras de las canteras de los demás, viene a por Loren, jugador de la Real Sociedad, paga 300 millones de aquellas pesetas que era un pastizal en aquel momento. No me acuerdo si era cláusula de rescisión o fue una oferta. Bueno, pagó 300 millones. Es que yo ya estaba en la película esta cuando sucedió. Y obliga a la Real a tener que variar su rumbo en cuanto a filosofía, sí, porque sí, se estaba quedando, evidentemente, sin jugadores.
Era compromisario en aquella junta.
Pues bueno, pues entonces te acordarás. Porque sí, es que el Atleti, a cualquiera que sobresalía en la Real, se lo llevaba, porque siempre ha sido un equipo muy pudiente en lo económico. Afortunadamente, ya no tanto en cuanto a la comparativa con la Real Sociedad. Se llevó a Loren y ahí la Real, me acuerdo que fue cuando llegó John Aldridge, porque claro, es que sí, la Real se quedó sin su delantero centro titularísimo. Y claro, lo que empezó siendo aquel movimiento que se aprovechó el Atleti, al final, luego, bueno, pues de alguna forma había que paliar ese movimiento. Entonces, claro, ese fue el club que empezó ese cambio, diríamos, de filosofía en la Real, siendo un equipo de cantera, priorizando la cantera, pero fichando, en aquel momento creo que se podían fichar solo dos extranjeros,
sí, sí,
fichando pues Aldridge y Richardson, luego vino Atkinson, luego vino los dos portugueses, cuando se marcharon los ingleses, Carlos Xavier y Oceano, entonces, bueno, pues había que recurrir al mercado extranjero. Entonces tenías, por decirlo de alguna manera, 22 tíos de aquí y dos de fuera. Y luego ya, pues con el tema de la ley Bosman, comunitarios y demás, lo que ha sido ya el fútbol es esta globalidad en la que la filosofía de la Real ya había cambiado para entonces y sigue siendo un equipo de cantera, pero sí es verdad que para apuntalar ciertas posiciones recurría al mercado español, internacional, llamarlo como queráis, ¿no? O sea, que es que esta es la historia. Esta es la génesis de la película a la que llegamos ayer en la rueda de prensa de Imanol Aguacil. Por eso yo quería recordar esto y, bueno, enseguida finiquitamos este tema y vamos con otras cosas, pero una última ronda de opiniones también, si queréis acotar algo o matizar algo.
Bueno, mira, quería simplemente buscar ayer cuántos canteranos sacó el Atleti y cuántos ha sacado la Real. Desde luego ayer en... No sé si a Yuri Berchiche se le puede considerar canterano, porque si se le puede considerar del Atleti, se le puede considerar de la Real. Ayer el Atleti saca titulares. Gorka Guruceta no es canterano, fichado de... Bueno, sí que se le puede considerar canterano antes. Es que hay algunos que están en la cuerda floja, por ejemplo, Adama Boiro no. En el caso de Rudi Garreta sí, Vivian sí, Lecue sí, Unai Simón sí. Es decir, el Atleti tiene muchos canteranos, pero la Real Sociedad también. Es que yo creo que... La comparativa se equivoca porque esto a Imanol Alguacil le ha pasado muchas, muchas veces. Y es que quiere decir algo y la forma en la que lo quiere decir le juega una mala pasada. Lo hemos puesto antes de ejemplo en la movida. Él quería decir que en la Real tiene un equipo que a él le encanta, que sería muy difícil para cualquiera ganarse la titularidad, y para decir eso dice que Maradona no tendría sitio en la Real Sociedad. Esas frases son las que Imanol siempre le han jugado mala pasada. Y yo por eso quiero entender y quiero creer que lo que quiere decir es que le gustaría o que ojalá la Real tuviera una filosofía mucho más de casa en el que no hiciera falta los fichajes, y pone de ejemplo el Atleti porque le juega la mala pasada en la comparación canteranos con gente de casa, véase Euskal Herria, la provincia. Yo es lo último que quiero decir porque es que, como le he dicho a Juanjo, me da un poco de pena todo esto.
No, yo es que lo tengo clarísimo. El error está... Decir la misma frase, Real Sociedad y Atleti. Si tú llegas a decir esa frase de que necesitamos o debemos de ir por ese camino buscando más jugadores de Zubieta, lo podría entender. Pero claro, si mencionas al eterno rival y das a insinuar que tenemos que llegar a esa filosofía, a lo que ellos proponen, pues evidentemente hay gente que pues que les hiere mucho estas declaraciones.
Más error, me parece, Joseba, incluso aparte de lo del Atleti, que ya está, más error me parece decir esa frase habiendo sido el entrenador de la Real Sociedad los últimos 6 años.
Sí. Evidentemente, claro. Es que por eso mismo el problema viene de ahí, que es el entrenador.
Claro, es que esto no lo has dicho cuando has entrenado y cuando te iba tan bien en el equipo. Lo has dicho al final cuando te vas.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le dejas el guante a Sergio Francisco para que juegue solo con gente de la casa?
Sí.
Amigo, sí. Es que esa declaración de intenciones es muy peligrosa. A mí no me parece bien.
No. Está claro que esto, si lo hubiera hecho el año pasado, a inicios de temporada, voy a intentar apostar por la casa, claro, la gente
eso,
de casa.
Eso es lo que iba a decir.
Y me meto yo la presión.
Claro, eso iba a decir. Sí.
Pero ahora, cuando te vas, lo que tú dices, dejarle el recadito a Sergio Francisco, claro, pues...
Es que eso es lo que iba a decir, y algo ha apuntado antes Íñigo en su primera intervención. Entonces, quita a Susich y mete a Turrientes. Quita a Guerri y mete a John Martín. Saca a María Escurrina y no pongas a Cubo. Claro, es que
sí.
Es que podemos andar por ahí. Claro. Es que por eso me parecen unas declaraciones muy desafortunadas. Vamos a leer un poco lo que dice la
gente.
Y así ya con esto vamos cerrando el capítulo y hablamos de otras cosas también. ¿Vale?
Tengo el chat de YouTube ardiendo, tengo el WhatsApp también ardiendo de Onda Vasca, 638052141, por el chat de YouTube para comentar cualquier cosa. Para mí, Manuel, dice un oyente, sale muy quemado de esas declaraciones. Lo demás no es normal, deja muchos recaditos. Otro oyente por aquí que nos dice lo siguiente: ¿cuánto me gustaría que fuera cierto lo que dice Imanol sin fichar medianía? Sadik, Oskarsson, Sučić, Zakarian. Otro oyente nos comenta: Imanol patinó y mucho, tenía que haber dicho lo mismo pero sin nombrar la palabra Athletic. Otro oyente nos comenta: lo que está claro que para quedar el 12º, extranjeros fuera. Otro oyente nos dice lo siguiente: la rueda de prensa ayer fue brutal, la lió con el final del discurso, pero fue muy emocionante, ese entrenador, no un orador. Me quedo con este mensaje porque no puede empañar ni su carrera la última temporada, ni la rueda de prensa de ayer, esa declaración final. Creo que ayer vivimos, el karma fue la leche ayer, porque entre el gol de Portu, el gol de María Escurrena, de Marín, de Oyarzabal de penalti, y la rueda de prensa con patinada incluida, creo que ayer vivimos un buen ejemplo de lo que ha podido ser la Real de Imanol Alguacil, con cantera, con un gran equipo en la primera parte, con un mal final, con goles de jugadores que han sido importantes para él y con una rueda de prensa histórica en todos los sentidos.
Bueno, me comenta un buen amigo de la tertulia que lo de Yuri Canterano del Athletic, vamos, que ni por el forro, que lo ficharon lo ficharon del juvenil de la Real.
He dicho que si se le puede considerar canterano del Athletic, hay que considerarlo de la Real.
Se lo quitan a la Real cuando estaban juveniles, que ya era un señor que apuntaba a muchas maneras.
¿A Yuri Berchiche?
Sí.
Pero si estuvo en el Real Unión luego.
También. Sí, y en el Eibar también.
En Inglaterra. Quiero decir que antes de ir a...
Que no es de la cantera de la Athletic.
Bueno, y aunque Yuri Berchiche fuese canterano, que es que aún así es mentira la frase, porque es que Alex Berenguer por un lado, Adama Boiro el segundo, me sale un montón de...
El chico este Álvaro Diallo, ¿no?
Álvaro Diallo el tercero, fíjate, se han gastado...
Es su día Íñigo Martínez, tampoco es Íñigo canterano del Athletic. A ese le enseñamos a jugar al fútbol en Zubieta.
Y es que a mí lo que más me mosquea es porque Imanol ha estado en la estructura de Zubieta estos dos años y el Athletic ha seguido tocando jugadores de la estructura de la Real, sobre todo del Sanse, se ha llevado a Javier Martón, a Ekain Azkune. Este año ya hemos visto que ha vuelto a tocar con Eder García y con Gibilalde.
Bueno, Gorosabel también lo tiene.
Gorosabel.
Raúl García en su día también, tampoco ha sido canterano. Era
veremos con Robert Navarro dónde termina, pero todo indica que también va a cruzarle el A8. Pero esto es claro, es decir,
incluso Ander Guevara. Bueno, también se habla.
Ya, pues fíjate, entonces, es decir, en tiempos presentes, no pretéritos, pues también siguen tocando de alguna manera u otra jugadores nuestros.
Que sí, que es que lo mires por donde lo mires, es una falacia lo que dice.
Y además te voy a decir más. O sea, ellos mismos te lo dicen, en que como es gente formada en el fútbol vasco, pues si el hermano de Cubo, Eje Cubo, se sale, pues entra dentro de la filosofía. Y si alguien que ha nacido en un autobús que ha llegado, o sea, no sé, de pasando de el estrecho, o sea, llega a Bilbao y por el mero hecho de haber nacido, si ese chico luego no sé dónde, o sea, triunfa, pues dirán que es nacido en Bilbao y que también es filosofable.
El ejemplo, ¿sabes quién es? El hijo de Sander Westerveld, que es el portero del AZ Alkmaar,
claro,
que de hecho sonó hace poco para el Athletic Club, si no me equivoco. Ahí en el Midyalian, ¿no? En el Midyalian hay un hijo de... pero bueno, el mejor ejemplo es el hijo de Sander Westerveld.
Se habló el verano pasado también de Guillamón, ¿no? El chico este del Valencia.
Y del hijo de Taifun.
Que nació en Donosti accidentalmente.
Y del hijo de Taifun. O sea, es que vamos, es un disparate.
En fin, que todo esto es una cosa de locos. Una cosa de
locos. Uy, tan de locos.
Lo vamos a dejar ahí porque llevamos casi media tertulia hablando de esto.
Sí, no merece la pena ya.
Bueno, ya hemos dicho todo lo que creíamos que había que decir. Igual algún mensaje ya para finiquitar. Ya. Sí. Así que son los últimos sobre este tema.
Sí, termino con el chat de YouTube, que antes no lo hemos recorrido. Por aquí nos dice, Imanol dice lo que piensa y ya está. Ya no es entrenador, puede opinar lo que quiera. Otro oyente que nos dice que no tiene ni pies ni cabeza, ni el Atleti juega con todos los canteranos, ni acierta Juanjo... iba a decir Juanjo, porque se llama Juanjo el que nos ha puesto el mensaje. Ni acierta Imanol con el discurso...
Si se llama Juanjo, será buen tío.
Otro oyente que nos pone por aquí. Estas declaraciones son tremebundas, más encima no le ha dado bola esta temporada a John Martín, Pacheco, Beñaturrientes, etcétera. Y bueno, más mensajes del estilo. Termino con este. Y Manol, a los canteranos que ha sacado, ha sido por obligación. Y Manol no dice la verdad, el Athletic no juega solo con canteranos. Así que un poco en la línea los mensajes del chat de YouTube.
Joseba, ¿con qué te quedas de todo lo que pasó en el día de ayer, salvo esta circunstancia rarita y anómala que tuvimos que padecer al final?
¿A nivel futbolístico?
Sí.
Pues un partido...
¿Qué futbolístico, emocional, un poquito todo?
A ver, fue un partido un poco sin mucha trascendencia. Quiero decir, lo más importante era, para que el festejo fuera total, pues conseguir el triunfo, ganar. Yeah. Era lo importante. Para
casi mí. No se gana, ¿eh?
A eso, sí. Claro. Pues hubiera sido de otra forma. Vale, igual quizás se hubiera olvidado en un momento dado, pero lo importante era ganar simplemente para que el festejo final fuera una apoteosis, que es lo que consiguió la Real Sociedad. En el plano futbolístico, pues una buena Real Sociedad en el primer tiempo... Y la Real Sociedad que estamos habituados en la segunda parte. Un equipo con una circulación demasiado lenta y en la que, bueno, pues ciertos jugadores siguen con su dinámica de estar muy flojos. Estoy hablando de López.
De Javi López.
De Javi López. Uh-huh. Quiere decir que ya son muchos errores. Son muchos errores. Este chico no sé qué le ha pasado, se le ha olvidado jugar a fútbol. Pero bueno, a lo que voy. En la segunda parte, evidentemente, ellos nos apretaron, nos pudieron ganar. De hecho, creo que estuvieron más cerca que nosotros, pero bueno, luego en una jugada bonita, donde un chaval de la cantera pues fue feliz durante un buen rato, porque Marisco Reina pues, le llegó un balón franco a la izquierda y auténtica volea y un golazo. Por lo tanto, era simplemente sumar un triunfo para que luego la fiesta se alargara y estuviéramos todos contentos con Imanol. Pero en el plano futbolístico yo creo que no había mucho más que decir, porque... ¿Qué se jugaba? Un poco de dinerito. Quiero decir, el hecho de quedar décimos implica algo más de dinero económicamente que el hecho de quedar 12 o 13.
De televisión,
Pues a eso me refiero. Quiero decir que es lo único que se estaba jugando. A nivel futbolístico, pues ya creo que cuanto antes termine la temporada, mejor y apostar por la siguiente.
Has hablado de Javi López, pero yo extendería o ampliaría ese comentario la defensa en general, porque los centrales también... Algunos salen en la foto.
Sí, a mí me chocó que hubo tramos del partido en el que jugó Zubeldia por la izquierda y Aritz por la derecha, y luego a veces también se cambiaban de posición, como que no se encontraban muy bien, ellos mismos no se encontraban cómodos, uno jugando a pierna cambiada, el otro no sé qué.
Yo generaría la defensa como muy, muy descolocada, ¿no? Mm. De hecho, los dos goles, bueno, pues llegan como llegan también, ¿no?
Obvio, para mí, mira, fíjate, mira que ha habido días, y lo hemos sacado aquí para sacar a la palestra el nivel tan malo que ha dado este año Javi López, pero creo que ayer para mí vuelve a ser el señalado, el que siempre sale en las fotos defensivas, que es Amari Traoré, que otra vez más...
Bueno, los dos goles está Zubeldia, ¿eh?
Está Zubeldia.
Los dos goles está Zubeldia, ¿eh?
Para mí la foto otra vez sale a Amari. Vale, no, que sí,
En el remate primero de ellos, en el gol de Stuani, se adelanta Zubeldia, que es el que está
con él. Ya, pero Asprilla por el centro delante de Amari Traoré, que está pasivo.
Sí, pero en el área y en el segundo igual. Porto también al que le gana la acción es a Zubeldia.
Pero es que además Amari...
Que ha tenido muy buenas temporadas, pero que esta no está siendo su temporada tampoco.
No. No, bueno, por lo menos el final, porque al principio con Aguer sí que tuvo un gran nivel, pero Igor Zubeldia ya ha demostrado que necesita tener al lado a un mata gigantes para ser un central que brille. Y le pasaba con Lenormand, cuando es Zubeldia el que tiene que llevar la voz cantante, pues hemos visto este año que es un central que sobre todo sufre la espalda muchísimo, y con una defensa adelantada como la que ha propuesto la Real, pues muchas veces le ha pasado factura. Ayer le gana Stuani, que tiene 400 años y le gana una carrera. No
Stuani
sé,
creo que lleva 7 goles en los últimos 6 partidos.
Sí.
A mí dame de esos.
Es que siempre nos quejamos, a lo largo de la temporada siempre nos hemos quejado de la falta de gol y demás. Pero yo creo que uno de los grandes problemas de la Real Sociedad este año, que coges todos los defensas y ninguno está al nivel que le corresponde. Exceptuando Aguer en la primera vuelta, el resto de jugadores, Javi López, allí en su forma, Zubeldia ha estado muy por debajo de lo que se le espera. Zurutuza pues tampoco ha estado a un gran nivel. Quiere decir que en ese aspecto, defensivamente, hemos estado bastante
Perdón, se me has dicho Zurutuza.
Uy, ya se jubiló.
No, Aritz Elustondo, coño.
Este año no le vamos a echar la culpa a Zurutuza.
No. Y menos a Zurutuza, pedazo de jugador. No, pero te quiero decir que a nivel defensivo sí es. Joder, dicho Zurutuza.
El otro día dije
Dani Martín, estoy sembrado, ¿eh?
Estoy en detalle de no hablar de Arrasate.
Paso palabra.
Sí, yo iba a decir que el partido en sí no era un partido, no sé. Y yo creo que casi de torneo veraniego y sin el casi, de esos que hay puntos en medio, pero son puntos intrascendentes. Y sinceramente me quedó una percepción de que si hubiera sido un partido de tensión, que es decir, tensión en cuanto a tensión de clasificación de puntos, hubiésemos tenido muchas papeletas de palmar. Y efectivamente la defensa creo que salió muy retratada, es decir, la defensa Traoré, Aritz, Zubeldia, Javi López, o sea, yo creo que fue un horror. Hay un jugador también que yo lo voy a decir, o sea, cuando entró no le vi precisamente que, en fin, que con un ímpetu como debía ser, que es Susi, yo no sé si es su lenguaje corporal o no sé, pero a mí me dio la sensación.
Esto decíamos con Sorlo, sí, qué frío y tal, es que el tío noruego.
A mí es un jugador que me transmite lo mismo que Buster Keaton, o sea, le veo ese semblante tan esto y ya es la actitud que le veo. A lo mejor el tío es su manera de jugar, pero
desde que dijo lo que dijo Íñigo,
no, es que no lo pie con bolo.
Este tío no ha sido el mismo.
No ha sido el mismo.
Yo creo que no está a gusto.
Es que
dijo lo que dijo.
No me atreví a decirlo tan claro.
Se estaba vendiendo ya.
No me atreví a decirlo tan claro, pero sí. Yo tengo la sensación como que sí. Está pidiendo irse.
Yo tengo esa sensación. Yo también. En los últimos partidos creo que él está provocando esta situación.
Sí, yo también tengo la sensación.
Futbolísticamente está provocando el hecho de que le abran la puerta.
Es que ayer salió como... Ayer estoy también con lo que he dicho. Ayer salió como que no iba con él la cosa.
Sí.
O sea, al paso, lento, sin implicarse, le quitan algún balón en el centro del campo también, pues porque está el tío un poco ahí de pasado
con,
por
con
aquí.
Con cierta chulería.
Sí. No me gustó nada.
Pasotismo. Chulería, no pasotismo.
Sí. Iker.
Bueno, yo a nivel deportivo me quedo con que la Real ganó. Ya está. El nivel de juego pues fue ancheco parecido a lo que hemos venido viendo toda esta temporada, con sus altibajos. A nivel emocional, pues para mí al menos fue un poco denominarlo como un elixir medicinal. Necesitaba este chute de adrenalina, al menos yo personalmente, de la victoria y despedir con honores a Imanol y a Mikel Lavaca. Y bueno, a partir de aquí, pues yo ya veo el verano de una manera diferente, porque yo me iba con la mosca tras los partidos horrendos aquí en casa, como contra Getafe, Mallorca. Y estos últimos que hemos tenido...
Sevilla, Celta...
Sí, jo, yo me iba
es que nos ha ganado mucha gente, a la vez, al principio...
Rayo también. Es que Osasuna, sí. En Liga...
Sí, es que nos ha ganado mucha gente aquí.
Y la forma en la que nos ha ganado. Entonces yo me iba al verano muy mosqueado, muy quemado, y al menos el partido de ayer a mí me sirve para ver el verano de otra manera, de que, bueno, pues habrá que despedirse de X jugadores, habrá que revisar un poco pues el armario e inspeccionar el mercado... Pero bueno, yo ya lo veo de otra manera, ya pensando en el año que viene.
Qué fácil cargas las pilas, Iker.
Yo sí, yo
con
es
poco
que...
Con poco rápido.
Yo hago el...
ayer se vino arriba, Iker.
Sí, ayer me lo pasé muy bien. Fue un elixir medicinal muy, muy
ayer, bueno. Perdóname, Iker, y tú además que estás ahí metido, ayer vimos el mejor ambiente en Anoeta en mucho tiempo de animación.
Totalmente. Yo hace temporadas, que bueno, yo diría que nunca me lo he pasado tan bien en la grada.
De animación sí, pero de entrada 28.000.
28.000, ¿no? Sí.
No parecía un número...
Bueno, pero es normal, fíjate que es una vuelta a la Real, o sea, es que... Fíjate, lo que está diciendo Iker, que es un enamorado de la Real, la muerte...
El partido no es un partido cualquiera, es el último de Imanol, es la despedida, se había anunciado el homenaje, la insignia de oro y brillantes, era domingo, 7 de la tarde, o sea, todo...
Yo esperaba más de 30.000.
Yo esperaba mucho más de 30.000, sí. Efectivamente. Yo cuando veo por debajo de 30.000, para mí parece siempre una mala entrada, porque es que aquí hay... el aforo es el que es.
Hace 15 años ya, y la población es la que es.
Sí, mira, pero, antes aquí, no, pero en partidos normales, aquí en mitad de temporada, había 33, 32, 34, y ayer 28.000, ojo, ¿eh?
Hay que entender...
Pero el contexto ayer era el contexto para ir a despedir a Imanol.
Sí, que sí.
No, para
sí,
mí, y no era a las 9 de la noche, un domingo, sino a las 7... no sé,
un día
es el
bueno,
último partido, un día bueno, efectivamente. O sea, sales del campo y todavía es de día. Pues, y a mí me sorprendió negativamente la cifra de gente que estábamos allí.
Totalmente.
Pero esa reflexión hay que hacerla desde el prisma de que haber conseguido que 28.000 vayan a Noeta en un día pobre ya es una victoria de los últimos 10 años.
¿En un día pobre? ¿Por qué?
Porque hace 10 años, Juanjo, 28.000 espectadores se conseguían los días grandes. Se ha ampliado el estadio.
No, pero se ha ampliado por algo, Samu. Ahora no, mucha más gente. La media ahora mismo, yo cada vez que bajamos de 30, digo, pues solemos comentar, pues entrada no del todo buena. O pobre, como dice Iker, estoy de acuerdo contigo.
Porque estamos aspirando a números de entradas que no corresponden por población.
Pero que ha habido aquí partidos a mitad de temporada con equipos menos llamativos, porque el Girona es un buen equipo, además que juega bien al fútbol, aunque esta temporada ha salido mal, ¿no? Pero con todo lo que había, último partido de Manolo, y me parece un ingrediente suficientemente importante como para que la gente hubiera ido más. A mí, ojo, bueno, porque no voy a defender yo el caballo, no. Que siempre me he manifestado en el sentido de que cada uno que haga lo que quiera con su abono, con su tarde del domingo, me parece perfecto ir como no ir. Simplemente digo que a mí me parece que fue una entrada pues relativamente pobre para el día que era, insisto.
Pues hay que entender, sí. A ver, lo que habría que entender es por qué todos los que van a Noeta, por qué van a Noeta. Es decir, hay gente que irá a Noeta porque es ultra de la Real, hay gente que va a Noeta porque le gusta el fútbol y le sale económicamente, hay gente que va a Noeta porque es fan de Oyarzábal. Hay que entender todos los porqués para saber por qué ayer fueron 28.000. Si hay gente que le encanta la Real y le da igual a Imanol, igual se quedó en casa. Si hay gente que es de Imanol, pues no,
ya
se fue.
Pero bueno, pero no es, no,
es, que, no. Es que 28.000 hace 15 años era una locura.
No, pero que
y la población
no, no te me vayas a 15 años atrás, a mitad de temporada.
Pues hace
esta 7. Temporada. Esta temporada ha habido un montón de entradas de 32.000, 33.000. Por eso ayer que hubiera 5.000 menos en el día último de Imanol, último partido de Liga en casa también, que quieras o no, tiene también su ingrediente para despedir
al
equipo.
No se juega nada. No sé, no, que sí, que yo entiendo que para mí es pobre también, 28.000. Vale. Pero bueno, que
es
no.
Que me extrañaba. Por
pero
eso.
Pero el análisis hay que hacerlo desde un prisma global, haciendo una reflexión que yo creo que se puede mejorar la afluencia a Noeta, se puede mejorar y es algo de lo que este verano tiene que aprender. Pero
a mí me extraña.
Las cuotas son bajas, sí. El dinero no es un problema, no, porque no. Estamos hablando de los abonos más bajos de primera división en cuanto a calidad, precio, pero de sobra además.
Sobre todo porque la jornada 16 estaba en 33.000 y no nos arrojaba tampoco de nada del otro mundo.
Mira, siempre voy a. Iker es el mejor ejemplo. Hace 2-3 temporadas, Sanse en segunda división, Iker, tu abono encima en la grada de Aitor Zabaleta, viste sí. Europa League, primera división, segunda división, ¿por cuánto dinero, Iker?
No sé, además, siendo gaste, pues 124 euros.
124 euros, son 19 partidos de liga, de primera, más 22 de segunda, 31, más 4 o 5 que fueron de Europa League, 36, más la Copa, 40 partidos sí, por 110, sí. O sea, 3 euros el partido. Es el abono más bajo sí, sí. De primera, pero hay que hacer esa reflexión.
Pues todavía me está dando mala razón. Si es el abono más bajo, si es el último partido.
No, estoy diciendo
si es
que el problema no es el dinero.
Sí, pues eso, pero bueno, pero te quiero decir que hay mucha gente que socia, se ha hecho mucha gente. Hay incluso lista de espera. Bueno, yo ayer me pareció un dato extraño. Esperaba más gente en el campo, nada más.
A lo mejor es un poco motivado porque el espectáculo que tú has estado viendo en la Noeta, más que alentar a ir, te está alentando a no ir.
No, en el plano futbolístico está claro. Juanjo, lo que creo que tiene razón, que luego lo que se quería premiar era la fiesta de Imanol.
Hombre, claro.
Sí, partido lo de menos.
Pues, a eso sí, me refiero. Claro. Entonces, que ese simple hecho tenía que haber atraído a más gente, o bueno, al menos llegar a las
pasar los 30.000.
Yo esperaba más gente, pero bueno, oye, allá cada cual, insisto, libertad absoluta, hasta ahí podríamos llegar.
Sí.
De lo que uno hace con la tarde de su domingo, ¿no?
Sí.
¿Visteis a Bryce que se despedía? A mí me pareció en el cambio, cuando se dio la vuelta y empezó a aplaudir a todo el mundo, en otros cambios no ha hecho esto.
A mí me da la sensación de que sí. Yo creo que hay muchos jugadores que se quieren echar del barco ya. Antes hemos hablado de Susic y otro es Bryce. Con otros modales, pero yo sí creo que otra cosa es... a ver, no sé estos chavales si saben perfectamente que la Real Sociedad no va a mal vender. Yo creo que Bryce es un activo muy importante para la Real Sociedad como para dejarlo marchar tranquilamente. Está en el mejor momento que tenemos. ¿Qué tiene ahora? ¿28 años?
28.
Tú a un chaval de 28 años que está en su plenitud, lo vas a mal vender.
Que te ha costado una pasta, ¿eh?
Que te ha costado una pasta. ¿Lo vas a mal vender? Bueno, pues él sabrá, me imagino que Bryce tendrá claro que hay alguien que viene por detrás con dinero. Porque ayer lo que me pareció, claramente, el hecho de ir a un lado del campo y luego al otro, y la actitud de los compañeros de la Real Sociedad respecto a él, a mí me dio la sensación de que sí, como que era el último partido de Bryce en la Real Sociedad. Pero bueno, espero que él haya hecho bien los cálculos porque aquí tiene que venir un equipo poniendo la tajada. O sea, no lo vamos a dejar marchar porque sí.
Como diría Alfredo del Castillo, con sibianitas.
Con lo que sea, pero con un dinero importante, porque es un jugador importante. A nivel europeo.
Está
es un jugador de una enorme calidad. Y ahora mismo, con 28 años, no lo vas a dejar por los 12 que pagamos. O no sé si
sí.
Bueno, yo la verdad que me fijé y el detalle me dio la sensación también como que estaba transmitiendo que agur, ¿no? O sea, claro, dentro de este contexto, o sea, no es ninguna broma, porque, claro, si por lo que sea Susik tiene que salir, o sea, o quiere salir, el ruso físicamente no lo veo muy fiable, o sea, ojalá que sea fiable, pero yo no sé, o sea, no lo veo fiable físicamente, pues, pero antes un jugador experimentado como Bryce en este momento te es fundamental, juntamente si efectivamente Gotti y Bryce, pues yo creo que puede ser en ese puesto dos jugadores claves. Si el ruso hubiese despuntado y hubiese sido más fiable físicamente y Susik hubiera estado en otra actitud, pues a lo mejor quizás te diría que la inversión, desde un punto de vista de plusvalía económica y tal y igual, pues a lo mejor era como para haber traspasado y haber sacado dinero y reinvertirlo en el equipo. Pero visto lo visto, o sea, que únicamente puedes tener fiables a Gotti y a Bryce para, si se queda bien del dedito del pie, pues no sé, a mí ya me da miedo y me preocupa un poco lo que dice Joseba, porque también veo yo señales de que hay algún otro más, otro jugador, o algunos más que se quieren ir.
Por ejemplo,
Cubo, yo por ejemplo a Cubo lo veo como muy, o sea, ayer estuvo muy bien, ¿no?, en el partido, pero a veces le he visto más quemado que quemado, o sea, y no me transmite eso una vibración buena.
Bueno, vamos a ver si Imanol, porque otra cosa es que a ver qué jugadores se alegran, entre comillas, de la salida de Imanol, porque les viene bien un cambio de forma de jugar. Yo creo que hay jugadores, no digo en el plano personal, yo digo en el plano
futbolístico, eso está claro,
que igual se alegran de la salida de Imanol porque la Real va a empezar a jugar de otra cosa. Entre ellos yo creo que Take Kubo, en el sentido de la Real ha terminado siendo un equipo excesivamente práctico desde hace mucho tiempo, y creo que la Real debe recuperar lo que le hizo brillar hace unos años, que era pues ese juego de ataques sin complejos, de ir a por el gol y de que si me meten uno, pues voy a meter uno más, no de que no me metan, que es lo que le ha terminado condenando a la Real de Imanol, el ser excesivamente práctica, el ser excesivamente perfeccionista, el ser excesivamente buscadora de la portería cero y de ganar minimizando al rival. Pues bueno, yo creo que volver a los orígenes con Sergio Francisco, un entrenador que viene de la cantera y que eso va a aportar mucha cosa positiva respecto a subir de... Mira, precisamente respecto a la filosofía que hablaba Imanol, pues yo creo que va a aportar positivo y hay jugadores que va a venir bien. Lo primero que va a tener que hacer la Real este verano es decidir quién quiere que salga. ¿Quién quieren quitarse de encima ya e intentar colocarlos? Porque Carlos Fernández va a ser difícil colocarlo. Vamos a ver Umar Sadik quién paga lo que quiere la Real que paguen por Umar Sadik después de una medio buena segunda vuelta en Valencia. Vamos a ver el resto de jugadores. Maguna Celaya, la Real va a tener que hacer buena limpia.
Mira, yo para cerrar un poco el tema de Kubo, te diré que sería una salida que yo la sentiría mucho en el plano deportivo, porque es un hombre que tiene desborde y de desborde no estamos nada sobrados, o sea, pero nada sobrados. Y luego hay un dato que no sé si la gente se ha puesto a pensarlo. Nuestros ingresos comerciales y de sponsorización, etcétera, en los últimos años, y curiosamente coinciden con los años que ha estado Kubo, se ha multiplicado por 3.
Sí, sí, hombre.
Se ha multiplicado por 3.
Ayer había 7 periodistas japoneses en la rueda de prensa. A cualquier partido que juega la Real van 6 japoneses. Ayer estaba Amara petada de asiáticos que iban a ver Take Kubo. Pues, hombre, es que eso da mucho a la Real Sociedad. Es lo que pensó una vez Badiola que podía tener la Real en los aeropuertos de Pekín, pues es lo que ha terminado siendo Take Kubo. Es ahí puede perder mucho la Real.
Bueno, yo me acuerdo además en los tiempos de Lee Chun-soo que había coreanos, apuntaba la también por aquí, periodistas en el pupitre, yo me acuerdo de ver cerca de ellos, y Lee Chun-soo, que tampoco era Messi, o sea, pero bueno.
Para terminar con las salidas, y perdona Juanjo, para terminar con las salidas, lo que tiene que tener muy en cuenta la Real, y voy a ser breve, es que en un año con tantas incertidumbres necesita amarrar certezas. Y Bryce Méndez es una certeza a día de hoy. Y deshacerse de una certeza cuando tienes un equipo que no sabes cómo va a acabar...
¿Sabes lo más preocupante para mí de todo esto que estamos hablando? Y ahora acabas de mencionar. Hay una tarea terrible este verano. Terrible, porque hay un montón de jugadores con ficha, hay que deshacerse de jugadores. No es nada fácil deshacerse de fichas, porque el jugador tiene firmado, y si el jugador no quiere marcharse, que todo eso esté en manos... va a estar en manos de gente con poca experiencia. Vamos a tener un Sergio Francisco neófito, o sea, quiere decir, nuevo en estas lides, y luego un Eri Bretos, que también es su primer año como mandamás de lo que es un club de élite. Semejante tarea en manos, ojalá los dirigentes hayan acertado y les vean esas capacidades, pero desde luego no es el mejor momento porque, insisto, hay una tarea terrible para confeccionar esta plantilla para el próximo año, porque hay que dar bajas, que siempre digo que es muy difícil, siempre se hacen cálculos en los equipos grandes, tiene que salir desde este, al final no sale porque todos quieren su contrato, y todo eso en manos de dos, en teoría, chavales, porque son chavales, o sea, Sergio Fernández.
Por lo menos debutantes en sus puestos.
Debutantes en sus puestos.
Sí, claro.
Y son una responsabilidad muy grande y ese es mi gran temor. Lo único simplemente que confío que los dirigentes hayan acertado las capacidades.
Yo tengo claro que algunos futbolistas van a salir mal vendidos. Y, por ejemplo, diría el caso de Sadik. Sadik no va a volver a jugar a la Real. Y Sadik se pagó por el 20 millones, pues igual lo tienes que vender por 8 o por 10.
Ya, pero tiene que asumir ese contrato, ¿eh? Luego sí, el equipo donde vaya.
Sí, sí.
Y no va a ser fácil, tendrá un contrato importante.
Claro, eso mismo con Carlos
Fernández.
Carlos Fernández. Ese lo veo mucho más complicado.
¿Dónde lo vas a colocar?
Ese lo veo mucho más complicado.
Ha ido a segunda división.
Sadik, quieras o no, todavía es un tío que en su día ha metido muchos goles, en el Valencia no lo ha hecho mal.
No,
puede tener una venta.
No, y en el Valencia se ha hecho ver.
Sin duda. Ha metido un gol aquí el estilo Sadik, Madin Sadik, alguno que otro, pero es que si no sería Sadik. Pero hay otros que va a ser más complicado vender y otros que, bueno, pues quizá quieran salir. Yo estoy muy de acuerdo contigo lo que has dicho de Bryce. O sea, si Bryce ayer más o menos se despide, como todos pudimos apreciar, es porque tiene un equipo por detrás que está dispuesto a pagar lo que le paga la Real. Eso está claro, porque nadie se va a un equipo a ganar menos, ni nadie se va a un equipo en unas condiciones menos ventajosas. Eso está claro, porque a mí lo de que no, si es que mi sueño era jugar aquí y me da igual el dinero. Oiga usted, eso no es lo que nadie... pero nadie en ningún trabajo de la vida. Entonces, yo por ahí tengo claro que puede haber algo detrás de Bryce para que este chico se vaya. Y lo de Susic, vamos.
No.
Lo de Susic después de que hizo aquellas declaraciones, que las hizo también por algo. Esas cosas yo creo, nunca he creído en casualidades y no creo que sean gratuitas. Su rendimiento ha dejado muchísimo que desear. Hasta el punto de que ha estado suplente, quitando el primer partido, que fue cuando la buchearon y demás. Luego ha estado suplente siempre. Ayer, por cierto, sale Turrientes y se notó muchísimo.
Pues qué partido.
Los dos zambombazos que mete desde fuera del área, con etiqueta de gol. Ahí estuvo bien el chico este joven, el portero de ellos, de Girona.
Sí.
Y luego las conducciones que hizo, cómo llegó también una línea de fondo, cómo se metió en el área. Joder, es que tengo con el tema de Turrientes y yo Martín una cosa de que les hemos visto poco a estos tíos.
No, es como...
Y Manol, si querías cantera, haberlos puesto más, ¿no?
Completamente de acuerdo con el tema Turrientes. Es que ayer la primera jugada que hace, se tira 60 metros de conducción, recorta, le pega y no sé si la para el portero del Girona y se marcha a correr.
Sí,
y la segunda.
Sí, la para.
La segunda es una jugada banda izquierda que todos pensamos que era Mariez Currena por la potencia con la que arrancó. Y resulta que era Beñat que se fue, recortó, llegó a línea de fondo. Ese es el Beñat que
hizo una jugada de extremo. Hizo una jugada de extremo habilidoso. Mm. Así de claro.
Hizo una jugada de confianza que hacía mucho que no habíamos en Beñat.
Pero no será porque la haya ganado por jugar. Es que al final yo creo que dijo, bueno, voy a salir y voy a hacer lo que me dé la gana aquí. Yo voy a ir a lo mío porque he visto que si ando un poquito ahí, que sí, que no, no destaco. Y dijo, bueno, voy a pegar dos zambombazos, que es lo suyo también.
Ese es uno de los temas que yo creo que, sin estar en su vida y sin ver los entrenamientos, es de los que nos llama la atención, ¿no? Claro. La desaparición. Porque ha desaparecido a lo largo de la
temporada. Totalmente.
Sí. Entonces, como no vemos los entrenamientos, no sabemos a qué nivel está, pues nos tenemos que fiar de lo que diga Imanol.
Pues fíjate lo que hizo ayer en media hora.
Ya. Y Imanol siempre dice que pone a los que mejor están entrenando. Vale, pues nos tenemos que fiar de eso y evidentemente así será. Pero claro, luego le ves salir y le ves con esas capacidades, pues bueno.
Por no decir que es uno, Iker, que es uno de los que tiene mejor golpeo de la plantilla y lo volvió a demostrar ayer.
Sí, totalmente. Y bueno, y que tiene la intención de buscar portería. Sí, pues al final muchas veces parecemos un equipo balomano, izquierda-derecha, derecha-izquierda. Pues ayer Beñá demostró que a las primeras de cambio, pum, intentamos buscar portería. También lo mismo Arcaiz Mariez Currena. Llegó, oye, opción, buscamos portería.
¿Has comido, Íñigo? ¿O te has sentado algo raro? Sí, estás comido bien, ¿no? Es que ha habido unos ruidos por ahí raros. Sí.
No, la verdad que...
Nos han corrido las...
Mira, me gustó... Me gustó Mariez Currena, la salida que tuvo. Me gustó la confianza con la que sale la Real Sociedad en la segunda parte, una vez hace los cambios de la cantera. Me gustó muchísimo Beñat. Yo necesito que Beñat Turrientes vuelva a ser el futbolista que llegó a ser hace un año. Ese futbolista que... con balón, llegaba a ser, fíjate, capitán de la Sub-21. Es que tenemos al capitán de la Sub-21 suplente en la Real Sociedad. Suplente, pero que no ha jugado. en esta segunda vuelta. Un poco lo que le pasó hace dos años, que con todo lo que ha ocurrido, que encima ha tenido pues ese lío con la prensa, que encima le ha podido despistar. Ostras, es que el primer gran deber de Sergio Francisco y de Eric Bretos, más de Sergio Francisco en este caso, es recuperar a Beñat, más en un centro del campo, porque ayer a Zubimendi, hablando de despedidas, llorando,
clarísimo,
está vaya, emocionado, está vaya, la despedida de Martín ya está más que cantada, de hecho ya se ha anunciado. Hay que recuperar a Beñat, recuperar a Urco, Gorrocha, fijaros Pacheco, que tres, Pacheco. Fíjate, si es que va a ser un año el año que viene de cantera. Mira, aquí vamos a hacer el mejor homenaje a la última frase de Imanol. Va a ser un año de cantera, pues nos guste o no, porque igual sí. Mira, yo se va con cara de...
¿De verdad crees que no se va a traer un central?
Sí. Se va a buscar un central, pero creo que va a haber mucha más cantera que este año. ¿Eh? Por narices. Uh-huh. ¿Por dónde? Por narices. Más que, o sea, igual en un plano competitivo vamos a dar un paso atrás, pero en un plano de cantera vamos a dar un paso adelante.
Yo creo que muchos jugadores de estos que estamos hablando, los Bray, los Usis, los Cubo, están viendo, visualizando el futuro y que vienen tiempos un poquito...
De cambio.
Vamos a decir tranquilos.
Tiempos de cambio.
Tranquilos, de estar peleando por estar ahí tranquilamente en la mitad de la tabla, sin sufrir y demás. Sin objetivos, sin grandes objetivos. Entonces, este tipo de jugadores que tienen otras ambiciones, otras aspiraciones, pues yo creo que se están echando del barco o se quieren echar del barco rápidamente. Yo creo que dije el otro día, tenemos que mentalizarnos que igual pueden venir un par de años o tres pues de cierta calma. Digo, futbolísticamente hablando.
Hombre, no vamos a ver, perdona, Íñigo, sí. Lo que hemos visto, Joseba, con la Real de octavos de Europa League, de Champions, semis de Copa. Semis de Copa hasta con una mala temporada, o sea, va a ser difícil verlo. Aunque yo creo que va a ser bien este reset, porque igual cuando volvamos a estar en esas cotas vamos a llegar con mejor confianza de lo que hemos llegado este año, porque íbamos a esos partidos casi al matadero.
Pues a ver cómo vendemos el libro, sí. Porque el libro que se vende últimamente desde la zona noble de la Real Sociedad es la presencia recurrente en Europa. Yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Yo creo que pueden llegar tiempos complicados, sobre todo porque el mercado al que puede acceder la Real Sociedad no es el mismo jugando Europa que no jugando Europa. Hay muchos futbolistas que no te van a venir, que si hubieras jugado competición europea sí iban a venir, o podías tener una opción de ficharlos, pero hay futbolistas que priorizan siempre el torneo europeo porque para ellos es un escaparate muy, muy interesante, ¿no? Y la Real este año que viene no va a priorizar ese, o sea, no va a tener ese escaparate europeo. Pero esto no concuerda con lo que se dice desde la parte noble de la Real Sociedad, que es Europa, 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 ambición, 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 crecimiento, crecimiento, crecimiento. Así que veremos a ver dónde está el equilibrio, porque yo también soy de los que piensa que vienen tiempos no tan bonitos como los recientes.
Sí, yo, mientras no sean tiempos de mirar hacia abajo, que decirte de sufrimiento...
O sea, que si no miras hacia arriba, miras a la zona templada baja.
Ya, pero a mí ahí falta un contertulio que siempre dice una cosa que Zubieta siempre responde. Y yo creo que cuando más negro lo estamos viendo, creo que Zubieta va a dar un paso adelante. O sea, es decir, porque hay gente que lo está haciendo, ya sé que no es lo mismo Primera Red que Primera División, nos va a tocar un par de años de construcción de equipo, pero yo creo que no vamos a pasarlas mal. Si sabemos sujetar bien la columna vertebral, esa columna vertebral, yo vuelvo a decir que es central, es un medio centro físico, un delantero centro.
La primera parte de la columna se te va a ir.
Claro, es que tienes que sustituir casi una columna entera, o sea, porque necesitas un central, Lager se va, Zubimendi se va, o sea, necesitas un tío...
Y un 9 tienes que fichar sí o sí, porque la fórmula de este año no ha funcionado.
Ahí se vio clarísimamente como Estuani, con la atacada de años que lleva, pues un clinic de cómo es un delantero centro.
Ya, pero es que damos por hecho que un delantero va a venir, pero es que se tiene que ir tres antes.
No, es que ese es el problema,
A ver, quítate Oscarsson de encima, que igual... Se le da otra oportunidad, con Sergio Francisco lo consigue reactivar, pero de momento lo que ha ofrecido hasta ahora da ganas de mandarlo cedido por ahí a que le vapulen un poco. Pero te quiero decir que no es fácil fichar algo cuando tienes tres delanteros y no te los vas a poder quitar tan fácil, tan de encima. O sea, que no sé. Por eso digo que tiene una tarea tan grande Bretos, Sergio Francisco Bretos,
sí.
Que, a ver, quiero ver si son capaces de poder solucionar todo eso, pero es terrible el verano que tienen. No lo quisiera para mí.
No.
No.
Bueno, no estarías mal tampoco ahí dirigiendo la Real. No te importaría.
No, pero en otra situación sí, pero esta es muy jodida.
Es una embajada.
Y esta es muy jodida.
Pero no pone más precisamente esta situación en la que no hay tanta expectativa, porque sí. Yo creo que ninguno aquí tiene expectativas altas en la Real. Mejor no tener expectativas. O sea, lo bueno de Sergio Francisco va a ser que va a llegar a una Real en la que nadie le está poniendo cotas altas.
¿Tú crees? ¿Tú crees?
Año pasado en diciembre. O sea, el año que viene en diciembre. Estemos el 11 o el 12... Lío.
Mira, si algo ha demostrado el aficionado, no de aquí solo, todos, son de memoria muy corta. Olvidamos rápido todos los méritos que han conseguido los entrenadores. En este caso, Imanol. Yo he oído barbaridades hablar de Imanol, lo dije la semana pasada.
Sí, sí.
No, la gente tiene una memoria muy corta y olvida enseguida rápido todo lo que se ha hecho. Pero te quiero decir que, sí, Sergio Francisco, que le van a perdonar, lo quiero ver. Lo quiero ver porque la gente, estamos habituados a estar donde estábamos, entre los 4 o 7 primeros. Y eso te digo yo que...
La gente al éxito se acostumbra muy fácil y al no éxito...
Y lo que tú ibas a decir, en diciembre veremos. Veremos, estamos el 14,
veremos dónde estamos. ¿Qué pasa? Sí, a ver qué pasa.
Sí.
Pero ojo al dato que decía aquel. Iker, ¿cómo lo ves tú esto?
Bueno, verano movido y verano que Zubieta no va a parar. Es decir, Bretos y Sergio Francisco tienen un verano muy largo por delante en el que tienen que dar bajas y altas para reorganizar el equipo... Pero bueno, yo estoy más de acuerdo con Samu que yo creo que en la futura temporada, al menos nosotros sí que somos más conscientes de que va a ser una temporada de transición. Y entonces creo que sí, yo al menos sí que voy a ser paciente con Sergio Francisco y con la plantilla. Y si estamos en diciembre o nos estamos comiendo el turrón y vamos a mitad de tabla, pues bueno, yo creo que sí, sabiendo la plantilla que tenemos, también pues nos tenemos que acometer a los resultados que hayamos cometido. Y si vamos a mitad de tabla en Navidades, pues es porque la plantilla da lo que da.
Y el ejemplo, además, Anoeta, ¿cuántos pitos ha hecho tener una Real muy mala? Cero. Que las redes sociales, Misa o los WhatsApps o cada uno de nuestras conversaciones hemos puesto a parir a este equipo. Pero lo que es el juez verdadero y verdugo que es Anoeta... Cero pitos a Imanol, cero patatero. Y ayer, fíjate, con la segunda vuelta, nosotros en Sevilla hubiésemos visto muñecos.
Bueno,
sí. También hay que decir que Sergio Francisco no es Imanol. Imanol viene en una racha muy buena de llevar al club un título. Vamos a ver lo que sé, la paciencia que hay con Sergio Francisco.
Si hay...
En eso estoy bastante con Joseba, lo que comentaba. Vamos a ver la paciencia que hay con Sergio Francisco según la trayectoria que vaya desprendiendo el equipo. Ya no solo en puestos clasificatorios, sino también en forma de juego, en futbolistas.
Pero yo lo digo desde la cabeza. Desde la cabeza, la apuesta es grande.
Sí, sí.
O sea, la apuesta es arriesgada.
Muy arriesgada.
Por lo tanto, ellos saben perfectamente que si a mitad de temporada, en diciembre, estamos hablando de que no mitad de la tabla lo podría aceptar. Pero quiero decir que estando más cerca de los puestos de descenso...
Es que al hilo de eso, Joseba, yo también tengo claro que quizás si en Navidades estamos en la zona media-baja, pues igual la gente no mira al banquillo, sino que mira al palco.
Sin ninguna duda.
Claro, la decisión viene de arriba.
Está claro, sin ninguna duda.
Por eso yo creo que...
aquí la apuesta arriesgada la han hecho los de arriba.
Eso es, creo que todos los frentes están abiertos.
Sergio Francisco,
todos los campos de actuación también.
Con enorme ilusión está obligado a coger ese cargo, ese sí que lo cogería yo.
Y se va a dejar las pestañas en hacerlo maravillosamente bien. Pero claro, luego el equipo te tiene que responder, los fichajes funcionar. Y claro, a Imanol este año el equipo no le ha funcionado. Los fichajes tampoco. Pero es que Imanol tenía una trayectoria de 5 años de una solvencia espectacular, de un título de clasificaciones europeas, de Champions. Claro, él tenía ya, diríamos, que las espaldas cubiertas de éxitos. Entonces, este año ha habido mucha más paciencia con él, por supuesto.
No, y si
porque
nosotros...
nos ha dado 5 años geniales, pero este chico empieza de nuevo.
No, y si nosotros somos capaces en este verano de mandar este mensaje y calar un poquito en el aficionado, igual estamos haciendo un favor a Sergio Francisco.
Sin duda.
Es que
mira, esa, yo iba a decir que para mí lo fundamental, aparte de, va a ser tener una buena pretemporada, o sea, no como lo que hemos tenido, no lo de este año que ha sido horripilante, y tener un buen inicio. Digo un buen inicio, o sea, para coger una inercia relativamente buena. Porque como tengas mal inicio, pues te metes ya en un bucle que a mí no me gustaría volver a vivir esos bucles, ¿no?
Como el de este año, que fue un mal inicio.
Sí, pero...
Se perdieron en casa 2-3 partidos seguidos.
Sí, fue mal
inicio. Contra equipos de zona baja.
Sí, sí.
En teoría.
No, los datos son los datos. Pero fue un mal inicio porque durante todo el mes de septiembre estuvimos haciendo pretemporada.
Sí, por lo que fuera.
O sea, porque la pretemporada, por desgracia, no la hicimos. Fichajes a última hora...
Pues este año volvimos a Japón. Lo que pasa es que volvemos mucho antes que la
llegada. Volvemos mucho antes y no va a venir jugadores que te van a llegar el último día. Sí, de...
No hay europeo, no hay nada.
No, creo que no hay nada, ¿no? O sea, porque ya no se sabe. O sea,
a nivel periodístico va a estar interesante el verano.
Muy chulo, y las tertulias sí. También. ¿Eh?
Sí, pero no estamos, ¿no? Nosotros.
En verano no, pero hombre, pero volveremos en septiembre. ¿Eh? Vale. Todavía nos queda una tertulia el lunes, ¿eh? Así que cuidado.
Bien.
¿Lo vamos a dejar aquí, Samu?
Lo dejamos aquí. Algunos dicen que hemos sido un poco cenizos, quizás, o viendo un futuro más negro. Yo voy a decir que sí, que también creo que tenemos mimbres para que si se da en la tecla podamos ilusionarnos este verano. Yo no cierro las puertas a ilusión, desde luego.
Gracias, Samu.
Es que le casco, Juanjo.
Gracias, Íñigo.
Vale.
Gracias, Joseba.
A vosotros.
Gracias, Iker.
Es que casco.
Sí. Javi Moreno estuvo en el control técnico de sonido. Gracias a todos por estar en la tertulia de La Real. Mañana será otro día. La movida deportiva, a la 1 y 5. Aquí estaremos. Gracias, Agur.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo.